Y de nuevo tenemos una cita con nuestro folclore, con la Jota. Hoy me acompaña José Luis Urbe. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
José Antonio Alaya no ha podido estar hoy con nosotros. Y enseguida saludaremos a nuestros invitados de hoy. Un programa, un espacio lleno de homenajes.
Pues ¿verdad? Sí, la verdad es que tenemos que empezar recordando pues, una gran voz que nos dejaba hace dos o tres días. Una gran campeona de Jota que residía en Borja y que después de una rápida enfermedad se nos marchaba el pasado domingo. Es María Pilar del Real.
Bendito Aragón, tierra de amantes y héroes, tierra de patria y de fe, tierra de nobleza grande y firmeza en el querer. La que de niños nos pasan por el manto del Pilar, la Virgen más soberana, reina de la hispanidad. Tocad las guitarras, mayos, la Jota quiero cantar a mi madre, Aragón, y a la Virgen del Pilar.
Y con la voz de María Pilar del Real comenzamos este espacio dedicándoselo a ella con mucho cariño este inicio del mundo de la Jota. En este caso hablamos un poco de ella porque, bueno, pues muy vinculada ya desde sus inicios, desde...
Sí, aunque ella en realidad estuvo, profesionalmente se dedicó pocos años, solamente seis, ¿no? Ella empezó en 1947 y en 1953 ya dejó de cantar profesionalmente, que fue el año que ganó el premio del certamen oficial del Pilar. Uh-huh. Lo que pasa es que después ha estado vinculada a la Jota siempre, como miembro del jurado, y luego actuó muchas veces posterior a eso, benéficamente. Ella pues tenía unas convicciones religiosas bastante fuertes, era bastante caritativa, ¿no? Y entonces lo que hizo durante muchos años, mientras la salud se lo permitió, era que una vez al mes iba al hospital provincial a cantar sus jotas a los enfermos, desinteresadamente. Y luego pues ella, que era de la parroquia del Gancho, sabes que es una parroquia muy jotera, uh-huh, pues cuando se le requería, sobre todo en actos en la parroquia del Gancho, ella siempre estaba allí dispuesta para con su guitarra cantar sus jotas. Tuvo pues bueno la ocasión de hacer como 5 o 6 discos con la Casa Belter, con un montón de jotas, con los joteros de Fuendejalón también, con Lorenzo Navascués y Genaro Domínguez. Grabó más de 60 estilos distintos. Y bueno, pues últimamente la podíamos ver en algunos concursos como miembro del jurado. Concretamente yo tuve ocasión de verla el pasado mes de noviembre en Tarazona, porque ella era miembro del jurado del concurso Saturnino Domínguez. Precisamente poco después, cuando comenzamos con este programa, estuve hablando con ella para traerla un día, que incluso lo comentamos en antena. La verdad es que ha sido una muerte, pues por supuesto, inesperada, porque te digo, ha estado poco más de un mes enferma. Y bueno, pues su hermano Paco, que era con el que vivía y también muy vinculado a la Jota, pues la verdad es que ahí el pobre estaba pues hecho polvo.
No lo puedo imaginar. Bueno, pues qué mejor manera de rendirle un homenaje, de mandar también con mucho cariño un abrazo a toda la familia, que escuchando su voz, ¿no?
Sí, precisamente es la Jota con la que ganó el premio del certamen oficial en el año 1953.
Con la voz de María Pilar del Real comenzábamos este espacio, pero tenemos que seguir con más homenajes. Antes de saludar a nuestros invitados que nos acompañan aquí en nuestros estudios, me gustaría leer un correo. Tenemos varios correos que nos han enviado a gente de Aragón, recuerden, @onda0.es, y uno nos lo envía Juan. Hola amigos joteros, he leído en el foro que ibais a tratar el tema de José Bescós. Como quiera que fue uno de mis más admirados cantadores de la provincia de Huesca, os escribo unas líneas aprovechando vuestra amabilidad. Lo recuerdo perfectamente, sobre todo por su disco, El Jotero del Campo, que llevó mucha bulla en su día porque era el único que había de jota protesta, siempre defendiendo la agricultura aragonesa. Además, él hacía patente siempre su disconformidad a través de su recia voz, pero sin violencia. Recuerdo, dice, la repercusión que tuvo cuando, estando un grupo de agricultores en la tribuna de invitados de las Cortes Aragonesas, en el momento de la intervención del señor Urbieta, consejero de Agricultura en aquel momento, cantó esta jota: si no cumplen las promesas, señores parlamentarios, vendrán los agricultores a echarles de sus escaños. Eran días de revueltas agrícolas y a los que nos echaron de las Cortes fue a nosotros. Yo también soy agricultor y estaba entre los invitados. Con su desaparición, ya ningún jotero ha tomado la antorcha de la jota protesta. Me acordé mucho de él los días de la Expo, pensando en cuál hubiera sido su reacción si hubiera visto el trato dispensado a los joteros aragoneses por parte de la organización. También hubiera salido en los papeles. Tengo un bonito recuerdo de José, entristecido por su repentina desaparición. Y nos envía un saludo a los amigos de Almudévar y también a nosotros, como siempre, mi más profundo agradecimiento por vuestro trabajo jotero. Juan.
Pues muy bien, la verdad es que creo que todo lo que ha dicho
es cierto.
Ha
descrito muy bien, ¿no?
Todo lo que ha dicho es cierto, cierto al 100%, creo.
Y es que vamos a precisamente a rendir ese homenaje a José Bescós, pero qué mejor manera, ¿no? Que
sí, escuchando uno de sus temas, que él lo que hacía pues era que sus propias jotas y luego los temas populares, tanto pasodobles como otro tipo de canciones aragonesas siempre, lo que hacía era que adaptaba sus letras, siempre reivindicativas, como bien decía nuestro amigo Juan, y hacía unas versiones estupendas que algunas eran incluso más conocidas que las propias originales. Vamos a escuchar.
Sus recursos y no los debe de perder para que los emigrantes un día puedan volver hasta su pueblo de origen o alguno cerca de él. El Ebro es con su caudal en Aragón fundamental. la fértil tierra que allí está a producir ese maíz que España tiene que importar y así poder recuperar esas divisas que en nuestro país se van. Aragón sí dará sus aguas al que le falten pa' beber y la industria que las quiera debe de acercarse a él y así sus hombres y mujeres lo podrán engrandecer.
Y de esta forma empezamos nuestro pequeño homenaje también a José Bescós y además coincidiendo con la celebración de este fin de semana de la cuarta edición del concurso de jota que lleva su nombre.
Exacto, en Almodóvar, que es un concurso solamente de canto, un concurso pues bastante bien organizado y peculiar, puesto que hay un premio extraordinario de rondaderas que no hay en ningún otro sitio y que, bueno, yo creo que nuestros invitados saben más de este tema que yo.
Pues vamos a saludarles. Rafael Olivas, concejal de festejos del Ayuntamiento de Almudévar, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido, también nos acompaña Ramón Nazares, profesor de la Escuela Municipal de Jota y además también compañero de José Bescós, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Nos acompaña también Antonio Labarta, presidente de la Escuela Municipal de Jota y además concejal de Cultura, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y la hija de José Bescós, Ana Bescós, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenidos a los cuatro. Bueno, para acercarnos también la figura de José Bescós, de su contribución a la jota y de, bueno, pues toda esa trayectoria, ¿no?, como jotero reivindicativo, podríamos decir.
Uh-huh. Así es como él mismo se denominaba, él decía que no era protesta, que lo que hacía era reivindicación. Y bueno, pues la verdad es que yo personalmente tuve una gran relación con él, fue muy amigo mío. Y siempre lo que hacía era adaptar sus propias letras y siempre estaba luchando por temas, casi siempre la agricultura, pero siempre temas que tenían pues eso, alguna repercusión en el pueblo llano. Yo recuerdo que hubo una vez un problema también con Inquinosa y también sacó jotas por a ver qué pasaba con aquello, porque la gente estaba enfermando por culpa de la contaminación de Inquinosa, en fin, y así te podría contar miles de anécdotas.
Uh-huh. Bueno, en este caso, hablarnos un poco de este jotero del campo, como se le conocía, ¿no? Con respecto a lo que comentaba un poco José Luis, ¿no? Esa tendencia a reivindicar, y sobre todo centrado en el campo. ¿Por qué en el campo, precisamente?
Mira, José Bescós, no sé, nos ha dicho aquí, pero era colono.
Sí,
era
una persona colono de San Jorge.
Desde el pueblo de San Jorge, mi padre también era colono. Yo vivo viviendo en San Jorge desde el año 58. Uh-huh. Y lógicamente pues conocí a José Bescós, bueno, y era, yo lo quería mucho. Uh-huh. Porque era una persona que, aparte de su reivindicación con la jota y con la protesta del campo, pues él tenía una teoría que decía que a él le habían enseñado sin cobrar nadie, y él todo lo que llevaba dentro lo quería transmitir sin cobrar nada. Esa era una reivindicación que tenía siempre él. Uh-huh. Yo tuve la suerte de tener una hija que fue jotera, entonces la enseñó él. Uh-huh. Mucho de las tardes cogía el coche él y la subía al Almudévar a la escuela municipal a hacer los ensayos. Yo otra vez lo subía yo porque se encontraba cansado, porque José tenía dos hobbies en esta vida: el campo, que era el que le daba de comer, y la jota, que era lo que para él quería vivir y uh-huh. quería enseñar y quería transmitir.
Sí, sí, sí. Y a través de la jota pues hacía eso, ¿no? Reivindicar los problemas que él como labrador tenía y como, además, como él, pues el resto del mundo de la agricultura, que eran unos tiempos pues bastante, si ahora son difíciles, entonces también lo eran.
Fíjate que él, lógicamente, pues hacía muchas rondaderas, muchas rondas por pueblos. Uh-huh. Sí, se sí. llevaba a los joteros de la escuela, a mi hija y a otros. Uh-huh. Y una de las veces, te cuento esto a raíz de su muerte, porque fue una... Fue un mazazo. La muerte de José para mí y para todo el mundo fue un mazazo. Yo hablaba mucho con él y me decía estas palabras, me recordaré toda mi vida. Rafael, yo solo pido un favor en esta vida. Si algún día tengo un accidente con el coche, que va mucho por el mundo con los jóvenes, uh-huh. y me pasa algo, que me mate yo, que no se maten los jóvenes.
Claro.
Oye, uh-huh. y es que... Él se mató y los demás, fíjate, se tuvieron un percance, pero salieron. O sea, que era una expresión de él y un deseo que uh-huh. en la larga, pues una desgracia, pues se cumplió.
Bueno, pero lo que estamos aquí es recordando su alegría, su forma de cantar, su trabajo y sobre todo ese recuerdo que ahora pues habéis querido hacer desde hace ya 4 años, poniéndole el nombre de ese concurso que tanto éxito está teniendo. Y además, pues bueno, yo sé que la gente va muy a gusto al Mudéjar, que tenéis un salón que suena muy bien y que, bueno, ¿cuánta gente tenemos más o menos, Ramón?
120.
120 para 2 sesiones. Pues entonces está muy bien.
Está bien.
Y cuéntanos un poco cómo es el tema de las rondaderas, que aunque lo hemos explicado algún día aquí ya, explícanos un poco en qué consiste ese concurso especial de las rondaderas.
Las rondaderas alusivas.
Alusivas, el premio especial.
Pues las rondaderas alusivas son... Este año hay 8 personas que se han presentado a las rondaderas alusivas y es sobre los tópicos de Almudévar.
Pero que saldrá sorteo en ese momento,
sale,
¿no?
Sale sorteo de la gente de las 8 participantes que hay, cuando llegan a la mesa, es decir, que han llegado a cantar, pues cogen el papel y el...
O sea, cada uno le puede tocar distinto, no toca todos el mismo.
No, cada uno hay 8 temas, bueno, se ponen los temas en una bolsa y ahí cogen a...
¿Y eso es para el día de la final o para las clasificaciones?
No, las clasificaciones, unas para el sábado y otras para el domingo.
Que son los que compiten, ¿no? Quiere decir que ya sabréis en la última clasificatoria quién es el ganador, ¿no? Correcto, ya simplemente el día de la final tendrá que ir a hacer...
Y el día de la final cantará el ganador, canta la rondadera que el que gana.
Porque, Antonio, hay que decir que Almudévar cuenta con una ronda que posiblemente sea... Bueno, yo casi estoy seguro de que es la más dura de Aragón, pero a la vez la más bonita y la más entrañable, ¿verdad?
Bueno, sí, la verdad que a lo mejor lo dices por experiencia, porque...
Lo digo por experiencia propia, que el año pasado la hice yo.
Alguna vez, y la verdad que es una parte del programa de fiestas que es para nosotros entrañable, porque es recordar a las gentes que han pasado por todas etapas de la vida y del pueblo, y bueno, es una tradición que seguimos para adelante con ella.
Quiere decir que consiste en arreglar una galera, enramada, preciosa, por cierto, y luego recorrer todas las calles del pueblo y parar en todos los sitios donde hay alguien dispuesto a subvencionar un poco a los quintos. Sí. Y entonces hay que hacerle una copla alusiva. Con lo cual yo recuerdo que me monté en la galera a las 7 de la mañana, me parece que fue, acabamos a las 3 y media de la tarde, ¿eh? Con algún que otro altercado, que tuvimos algún resbalón de los caballos por alguna cuesta, ¿eh? Pero bueno, la verdad es que yo había oído hablar mucho de esa ronda y tenía interés, sobre todo curiosidad por hacerla. La verdad es que salí encantado. Un poco reventado, pero encantado, ¿no?
Y muy participativa, me imagino.
Sí,
¿no?
sí, la verdad es que sí. La verdad es que lo pasamos muy bien. Toda la juventud muy... Porque generalmente en los pueblos pues no hay tanta afición por parte de la gente joven hacia la jota, ¿no? Sin embargo, allí...
Y luego la gente acompaña. La gente del pueblo se...
Hasta última hora, ¿eh?
Sí, sí.
Hasta última hora.
Pero solo cantan los de la rondadera.
Cantan los que van en la ronda.
Canta
la
el jotero contratado
y acompañar pues los de la escuela.
La ronda ya propia.
De Almudévar, pero y los joteros que van.
Exacto.
Que y luego los quintos pues van por las puertas llamando pues para que dan el nombre de la Mairalesa o del vecino en particular. Le dan el papel al jotero y él hace la... En ese momento la ronda, porque él no sabe qué nombre le van a dar.
Claro, sí, sí.
Y sobre eso va la marcha.
Se va improvisando.
Que es lo que, por ejemplo, lo que hacía José, iba yo con él.
Claro,
iba
José
a la
era un experto
un
en
especialista,
eso.
Un especialista.
Le dabas el nombre de una persona y sobre eso hacía la ronda en un momento.
La verdad es que había pocos. Estaba él, está Paco, que todavía lo tenemos, y por muchos años el del Pallaruelo. Ahora está Javier Badules, que también está haciendo una gran labor por esos pueblos de Alto Aragón. Campo de Arbella se retiró, que también era muy bueno, pero pocos más, pocos, ¿eh? Pocos, o sea, pocos más pocos. Capaces de hacer esto, pocos más, porque desde luego que es una gran palita.
Es duro.
La verdad es que sí. Pues casi podemos escuchar otra jótica.
Vamos a escuchar otra jota de José Bascos.
La desgracia
¿Esta jota?
Esta jota está claro que también es reivindicativa, y él era un gran enamorado de Joaquín Costa, de toda lo que envuelve a Joaquín Costa, ¿no? Y todo lo que envuelve a Aragón, en realidad, ¿no? Pero bueno, yo sé que él era un gran, se declaraba un gran jotista y un gran fletista, ¿eh? O sea, imagínate qué par de personalidades le gustaban, ¿eh?
Muy defensor del campo, del agua. Uh-huh. Y una forma muy original también, ¿no?, de reivindicar ese cuidado al medio ambiente.
Pues sí, la verdad es que...
Podríamos decir.
Exacto, en su medida, ¿no?, pues él lo que hacía era, pues eso, ¿no?, siempre proteger al débil, ¿no? Pero en este caso estaba claro que el tema de la agricultura estaba pasando en una mala época, quizá pues como ahora o peor. Y entonces él, en aquellos años, recién salidos de la dictadura y uh-huh. tal, pues él fue el... Yo desde luego recuerdo que yo a José lo conocía de la Jota, hacía años ya, pero cuando vi el disco, sin haberlo oído cantar Jotas Reivindicativas, dije, pues es que le va, porque la verdad es que era su forma de pensar y su forma de actuar siempre así.
¿Y era tan reivindicativo en casa, Ana?
Hombre, supongo que sí, claro. Pero bueno, nosotros siempre lo recordamos más como figura de padre que no como jotero, claro está. Pero bueno, sí, más o menos se le seguía más o menos en la misma línea.
¿Y de dónde le viene esa pasión por la jota, por el campo, esa afición por plasmar todo a través de la jota?
Bueno, él siempre trabajó en el campo, alguna cosa más había hecho, pero realmente era de lo que vivía. Y bueno, pues no sé, supongo que alguna vez descubriría sus dotes y empezó a cantar y pensó que podría ser una manera buena de hacerlo, ¿no?
Le empezó, si no me equivoco, de la mano de Fidel Seral en Tardienta. Y sus primeros pasos como jotero fueron en el grupo Santa Cecilia de Huesca. Porque el canto lo llevaba hermano de Fidel Seral, Antonio Seral. Luego pues ha recorrido, yo recuerdo que estuvo en Alma de Aragón, con la Ronda del Temple fue con la primera que empezó a salir por ahí. Ya después con la escuela de Almodóvar que se fundó posteriormente, pues ya hasta su fallecimiento, pues él siempre fue, digamos, la cabeza visible de, por lo menos al que conocíamos los que no éramos de Almodóvar, era siempre a José Bescoz.
Sí.
Entonces, pues, y Jesús Atares también era sí. un personaje que calaba hondo, ¿no? Y que fue un gran amigo de él, ¿no? Sí. Y que estaba siempre a su lado. Es un músico de ahí de Almodóvar. Entonces, pues yo creo que entre un poco loco que estaba uno y otro que le hacía las reivindicaciones y alguno más, me imagino, de aquella época, pues me gusta esto, pues le voy a poner esta letra, pues voy a hacer esto. Como pasó, por ejemplo, con el tema de cuando Veré Nuestro Aragón Sin Ser, que la sacaron para una manifestación en aquella época, que es con la base musical de La Boda en Aragón, que es un baile que no tiene nada que ver con la letra que ellos hicieron posteriormente. Sin embargo, pegó de tal forma que yo recuerdo que a mí me la pidieron de otra emisora en otra ocasión, y luego de la propia manifestación que iba a Madrid, ya esto hace 3 o 4 años, el día de San Jorge, también a reivindicar los problemas de Aragón o todo aquello, pues nos volvieron a pedir la grabación porque la verdad es que no sabía dónde conseguirla y, en fin, que incluso hoy es actual a tope. Todo el tema de este tema, que es Cuando Veré Nuestro Aragón Sin Sed. Si acaso lo escuchamos un poco, ¿o qué?
Bueno, pues vamos a escuchar Cuando Veré Nuestro Aragón Sin Sed.
Ah!
bueno, seguro que muchos de los que nos están escuchando
es que
han tema, escuchado alguna
tema
ocasión
totalmente actual, sí, sí.
Esta jota.
Se hizo hace 15 años o más, pero sigue siendo actual total.
Vamos a recuperar precisamente la voz de José Bescós en una entrevista que es la de, hacía en esta misma casa, haciendo alusión precisamente a este tema que estamos escuchando.
La hicimos el año pasado con intención de llegar el día de San Jorge a la manifestación, que está hecha en abril. Para que hagáis esta labor, porque además es la labor del pueblo, que yo siempre estoy con el pueblo, siempre buscando el pueblo, las raíces del pueblo, y agradecido también de tu interés, conocernos, pues tú lo has dicho todo.
Bueno, pues la verdad es que nos emociona oír sus palabras, su forma de hablar, su desparpajo. Y pues yo qué sé, les deseamos muchísima suerte, sabemos que saldrá muy bien, sobre todo por solamente con llevar el nombre de José Bescós y su espíritu que estará por allí, seguro. Pues Almodóvar estará vibrando con la jota tanto este fin de semana, sábado y domingo, ¿no? A partir de las 5 de la tarde.
A partir de las 5, sí.
En ese salón social que tenéis, estupendo, que suena muy bien. Y la final el 30, ¿no?
Sábado 30, sábado a las 5 30.
Yo el sábado sí que iré, este sábado no podré, pero el sábado 30 sí que estaré por ahí.
¿Viene gente de todo Aragón, de otras comunidades, Antonio?
La verdad que sí, que es una participación bastante abundante. Y vienen pues de Teruel, vienen de Zaragoza
y de Huesca, sí.
Bueno. Esto en cuanto a lo que es este concurso de J. José Bescós, que se va a celebrar este próximo fin de semana. Uh-huh. Y me comentabas, Ana, que sin embargo nadie, pocos, han seguido con la J.
De la,
¿no?,
familia.
De la,
no,
familia.
En la familia no, nadie.
No, ha salido, no, con el campo, porque no se ha quedado
el campo
más,
sí que han
más remedio, pero con la J no.
Sí, eso se hereda también. No, no, joteros no, no hemos salido nadie, ¿no?
Bueno. Hay que decir, como decía Rafael, José fue colono de Irida, de San Jorge, llegó a ser alcalde de San Jorge en una,
sí,
época,
sí.
No sé si cuando murió todavía lo era o no.
Puede que sí. Y esto, oír esta entrevista que hemos escuchado, no sé si os habéis dado cuenta, la mente que tenía este hombre hace, uh-huh, en aquellos años, ¿eh? Ojo, ¿eh?
Esta entrevista la hice yo. Ojo. Y recuerdo que me contó que había estado toda la noche resillando alfalce.
Sí, sí.
A 6 grados, o sea, es que estaba, pero, un poco agarrado de la garganta, me decía, porque había estado toda la noche resillando alfalfa.
Pero estas reivindicaciones que hacía aquellos años, daros cuenta que están hoy a la orden del día. Es que era un pensamiento tan de tanto futuro que tenía ese hombre, uh-huh, es que a mí verdaderamente me deja, yo ya lo conocía, pero es que es, verdaderamente es demostrar el cariño que tenía por el campo, la reivindicación que tenía José Bescós y la persona integral que era José Bescós.
Bueno, pues seguro que donde esté nos estará escuchando y nos estará dando aplausos. A vosotros, sobre todo, por hacer ese concurso estupendo. Que siga adelante con esos nuevos proyectos que tenéis, que no los podemos decir aún, pero que tienen muy buena pinta.
Yo ya les comenté eso en el récord, ya lo haremos.
Y entonces, pues, poco más.
Pues nos vamos despidiendo. ¿Con otra jota?
Con él y con una despedida suya, con la despedida de Almodóvar.
Bueno, y así también despedimos a nuestros invitados de esta tarde, Rafael Oliva, a Ramón Nasarre, a Ana Bescós y a Antonio Labarta. Muchísimas gracias a los cuatro, que vaya todo estupendamente, que gracias. Acuda muchísimo público. Y bueno, y citar también a aquellos que nos escuchan a no perderse tampoco esas rondaderas.
Sí, que
en septiembre, ¿no?
Septiembre, que eso es el 9 o el 10, por ahí, ¿verdad?
El 8.
¿O el 8?
La noche del 7.
De las 7 al 8.
La mañana del 8.
Ese dato no lo tenía yo claro. Pues ahora ya lo sé.
Como has dicho, a las 7 de la mañana.
Sí, sí, a las 7 de la mañana yo llegué y encima llegué tarde y ya no almorcé. Eso es lo que canta sin almorzar.
Eso sí nos hace el primer día, no se puede hacer. Los demás días de la fiesta no se pueden hacer.
Así es.
Bueno,
así
pero estoy segura de que para pasar un buen rato. Muchísimas gracias a los cuatro.
A vosotros por llamarnos.
Y nosotros ya entramos en la recta final.
Rápidamente, recordando que se celebra en Munebrega el próximo fin de semana también ese encuentro de casas de Aragón en el exterior y que, pues bueno, habrá un gran ambientazo allí, puesto que ya sabes que hay más de 4.000 personas en la comarca albergadas y será, pues bueno, la ronda, la misa y luego esos dos grandes festivales de jota. Coincidirá con la ronda de San Íñigo en Calatayú, que organiza la Peña Cuna del Cachirulo. También será un acto muy bonito porque suele ser siempre una ronda preciosa por ese casco antiguo. Tendremos también la semana que viene a componentes del Baluarte Aragonés, que se trasladan el fin de semana, creo que van 5 días, a Inglaterra también a actuar, a un festival estupendo. También lo tendremos aquí con nosotros. Y nos despedimos escuchando una petición que nos hacía Mati la semana pasada.
Muy bien, sí, pero antes me gustaría leer un correo, para que no se nos enfade, que nos enviaba Josan, y dice así: quiero hacerme eco del éxito que tuvo el espectáculo del 20 aniversario de la Casa de Aragón en La Rioja. Hacer un festival con gente tan dispar como fueron la Orquesta Laudística de Nájera, Orden de la Terraza, el Grupo Folclórico de la Casa de Aragón, parte del Grupo Zaragozano El Pilar y varios catadores y cantadores y cantadoras de diversos grupos y localidades distintas, todos en un mismo espectáculo. Es una ardua labor el que saliera, así que, bueno, pues fue, como se dice en las citas, un éxito sin precedentes, cuyo mayor protagonista fue Sergio Cabrera, dice, que lo preparó tras muchos meses de trabajo y no menos quebraderos de cabeza, como él dice. También decirte a ti, José Luis, el éxito que tuvo La Habanera en La Solana. Tenías que haber visto, dice, qué acompañamiento musical con toda orquesta, con una orquesta laudística, más la rondalla y todo el grupo de canto. Tuvo una gran ovación. Espero que pronto salga el DVD que se grabó en directo para compartirlo con vosotros. Saludos, Josan.
Josan es un gran amigo. Pues no, lo que decíamos, nos pedía Mati la semana pasada, ¿verdad?, este romance de Agustina de Aragón en la voz de Conchita Puello. Es una versión, yo creo que es la misma que dice ella.
Y además, ya de época.
Sí, pues esto estaba grabado sobre los años 60 aproximadamente. Y es verdad que es lo que han copiado el resto de hoteles, como decía ella, pero que no tiene nada que ver con la forma de cantar de Conchita, con la que podemos escuchar por ahí, sin despreciar nada, por supuesto.
Bueno, pues nos despedimos con este romance de Agustina de Aragón en la voz de Conchita Puello, solicitud que nos hacía la semana pasada nuestro oyente Mati, y a ti, José Luis, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Buenas tardes.
Burlando a la muerte con gran valentía. Aragón y te venera, porque mira tu heroísmo a la bandera. Entre todos fue tu rango el más valiente, dominando ante un cañón junto a la muerte. Tú supiste detenerlos con arranque de león fiero, hasta que retroceder, cobarde, al extranjero. Fue tu grito valeroso quien te llevó hasta la muerte, pero tu hecho fue hermoso por tu arranque tan valiente. No habrá quien manche tu nombre, ni quien deje de soñar. Siempre que el mundo te nombre, te pondré sobre un altar. Y que todos lleven de noche y de día, en copla y romance, tu gran valentía. Porque admira tu heroísmo a la bandera. Entre todos fue tu rango el más valiente, dominando ante un cañón junto a la muerte. Tú supiste detenerlos con arranque de león fiero, hasta ver retroceder.